La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Más tanto, bueno, el último fichaje del Real Madrid ha hablado de su conversación con Xabi Alonso antes de su fichaje por el Real Madrid, en una entrevista con DAZN, en la previa de su partido. El River se enfrenta mañana al Inter de Milán a las 3 de la madrugada.
Cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid, pero como él se manejó conmigo, la verdad que es increíble. Le agradezco un montón por cómo fue él conmigo. La verdad que la charla influye mucho, porque que el técnico te quiera es un voto de confianza para el jugador que bueno, está dejando un club enorme como es River. No es fácil, entonces creo que las palabras de él también me motivaron mucho a poder dar ese salto.
Como yo las cosas las tengo claras, entonces no me afecta mucho lo que la gente puede llegar a decir. Entonces, nada, es un reto en mi vida que cambia, que empieza a ser distinto, que es en otro lugar. Bueno, creo que eso es un desafío muy lindo para mí. No, yo creo que me siento más delantero. De chico siempre jugué enganche, que es una posición entre los mediocampistas y los delanteros. Y tengo que cumplir un rol defensivo que es más por derecha, como un volante por derecha. Después termino atacando como un jugador suelto, un enganche, pero creo que soy más delantero porque siempre me gustó a mí más finalizar que dar.
De momento futbolista de River, en agosto futbolista del Real Madrid y habla abiertamente del equipo blanco. Luego actualizamos la última hora de los de Xabi Alonso. Antes, Nico Williams es el nombre de las últimas horas en el mercado de fichajes. El jugador del Athletic de Bilbao está en el centro de las informaciones y de las filtraciones, que principalmente parten de Barcelona. El Athletic es más hermético, ni confirma ni desmiente, espera al jugador o los 58 millones de la cláusula. Lo aclaro porque en los últimos días surgen más dudas sobre dónde está la polémica en que un club quiera a un jugador, si es lo que ha pasado toda la vida. Para entender lo que sucede y lo que molesta en Bilbao, tenemos que irnos al verano pasado. El Barça quiso a Nico, estrella en la Eurocopa con España, jugador de moda, hubo contactos, hubo acercamientos y hasta el club pidió que al jugador no lo acosaran a preguntas sobre su futuro en plena Eurocopa. Lo pidió el Athletic, lo pidió su presidente. Pero el menor de los Williams decidió no fichar por el Barça, quedarse en el Athletic, y ese portazo sentó mal. Sentó mal, pero le salió bien al Barça realmente, porque se quedó Rafinha, rindió como nadie esperaba y completaron una temporada de éxitos y títulos con Flick. Pues este verano vuelve el interés, es mutuo, es evidente. Solo que el Barça, que se debe a sus socios, eso hay que entenderlo, filtra desde el principio que quien da el primer paso para sentarse de nuevo en una mesa es el representante de Nico Williams. De esta manera todos conocen ya el relato. Al Barça le interesa, no es una prioridad, pero es que el jugador ha dado el primer paso y quiere jugar aquí. Deco se refiere a Nico públicamente, que es algo que no suele hacerse. Laporta habla de él indirectamente. O sea, quiere jugar en el Barça, han llamado a Can Barça, es una opción. Y el Athletic, mero espectador, no entra al juego de filtraciones, me consta además. El Athletic espera a Nico, decía, o el pago de la cláusula. Ni explica, ni cuenta, ni aclara. Nico es jugador del Athletic y para dejar de serlo tiene que poner, son algo más de 60 millones de euros en realidad, porque es la cláusula más el IPC. Esto es más o menos lo que está pasando. ¿El Barça es libre de firmar a quien quiera? Por supuesto. ¿Nico es libre de decidir su futuro? Por supuesto, faltaría más. No es malo ni está prohibido tener ambiciones deportivas. ¿Qué sienta mal en Bilbao entonces? Pues que desde el Barça mareen la perdiz y filtren informaciones con la intención de presionar al jugador. Y entienden que se pueda fraccionar el pago de la cláusula, pero el Athletic solo acepta un pago único y se siente ofendido cuando hablan desde otro club, desde el Barça ahora, tan abiertamente de un jugador con contrato en vigor. Más o menos este es el resumen. Pero nos lo explica mejor desde Bilbao. Caso Williams, Gorka Citores, hola.
Hola Edu, en el Athletic ni confirman ni desmienten ese comunicado de Félix Tainta al club rojiblanco de que Nico Williams quiere abandonar el Athletic. Y es su forma habitual de actuar, con su hermetismo y silencio, lejos de las filtraciones interesadas del Barcelona en todo este tema de Nico Williams. Lo que sí advierten desde el conjunto rojiblanco es que de momento Nico tiene contrato con el Athletic hasta el 30 de junio de 2027 y una cláusula de rescisión que le dejaría libre para firmar por el Barça o por el club que quisiera. Entiende además que Nico haya podido llegar a un acuerdo con el Barcelona, pero solo les queda esperar a que cumplan con lo reglamentado y estipulado, es decir, el abono ante la Liga de Fútbol Profesional de esa cláusula de rescisión más el IPC. No hay negociación posible, insisten, como tampoco la hubo en años anteriores con otros jugadores y otros clubes. Hablamos de Javi Martínez, Ander Herrera, Aymeric Laporte o Kepa. Todos ellos se marcharon previo pago de la cláusula. Entonces clubes como Bayern de Múnich, Manchester United, Manchester City o Chelsea acudieron a la Liga a depositar esas cláusulas de los futbolistas que querían fichar y lo hicieron además sin marear la perdiz durante más de un año, como ha hecho el Barcelona. Así que el Barça Si quiere fichar a Nico, sabe el camino y solo tiene una dirección y además es en línea recta, sin tantas curvas como está dando el equipo de Laporta.
Más desde Barcelona, como lo ve el Barça. Alfredo Martínez, hola.
Buenas tardes, Edu. El Barcelona trata de cumplir las promesas que le hizo a Nico Williams y va paso a paso hacia el pago de la cláusula. Nunca sería antes del 30 de junio. Evidentemente, hay que intentar ganar el dinero e inscribirle a partir del 1-2 de julio, cuando se depositaría la cláusula de rescisión que cobraría el Atleti de Bilbao. Los 58 millones más el IPC, 62 millones. Eso sí, en el Barcelona están convencidos de que no habrá ningún tipo de problemas para inscribirle, pero ya empezaría la pretemporada. Una vez que pague la cláusula, el jugador se incorporaría de pleno derecho y no tendría que seguir sufriendo esta situación tan comprometida en la que está viviendo en estos momentos. En cualquier caso, hay un acuerdo para 6 temporadas a razón de casi 8 millones limpios por temporada, que serían 15 millones brutos, a pesar de las acometidas últimas del Bayern de Múnich. Y para ello tiene que ir aligerando operación salida. En breve se confirmará la de Ansu Fati. Atención, porque el delantero internacional va a renovar con el Barcelona un año más, hasta el 2028. Eso desencalla la cesión al Mónaco porque baja su ficha y va a hacer más factible la operación con opción de compra del conjunto monegasco. Entre mañana y pasado viajará a Mónaco para pasar la revisión médica porque viene de Uruguay, de la boda de su compañero Ronald Araujo. Y más dinero para el Barcelona. Sergi Domínguez, 1,2 millones de euros va a pagar el Dinamo de Zagreb por un central que este año, recordarás, comenzó con el Barcelona a inicios de temporada. Firmará hasta el 2029. En el caso de Ferran Jula al Celta, apenas 50.000 euros para el Barcelona. Ah, y como curiosidad, te cuento que el Barcelona es el club que más se ha revalorizado esta temporada. Según diversos estudios, ha subido su cotización 190 millones de euros, más incluso que el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, con 176.
Al margen del caso Williams, la actualidad está en el Mundial de Clubes, con el Atlético de Madrid ya eliminado. Ayer ganó a Botafogo, pero se queda fuera con 6 puntos. Se clasifican el PSG y el equipo brasileño. El Atleti de vuelta y de vacaciones, imagino. Hugo Condés, Estados Unidos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Está volando el Atlético de Madrid de regreso. Bueno, al menos la expedición del Atlético de Madrid, porque los futbolistas ya están de vacaciones. Algunos se han quedado en Estados Unidos, otros han viajado directamente a otros desplazamientos. Hasta el 21 de julio tiene el Atlético de Madrid de vacaciones. Será ese día en el que inicien la pretemporada de la temporada 25-26. Frustración por haber acabado con 6 puntos eliminados. Fíjate que ayer tanto Palmeiras como Inter de Miami se han metido con 5 los dos y el Atlético de Madrid con 6 se ha vuelto para casa. Con decepción porque no les han salido las cosas en este Mundial de Clubes y reseteando la cabeza. Se ha demostrado las carencias que tenía este equipo en el tramo final de la temporada. Se han puesto de manifiesto en este Mundial de Clubes y todo el trabajo que va a tener que tener el Atlético de Madrid para reforzarse en este verano. Ya hay algunos nombres apuntados sobre la mesa y futbolistas cerca de llegar. El Atlético de Madrid tiene muy claro cuáles son sus carencias y dónde tiene que mejorar en el mercado y ahora será el trabajo en los próximos 3 meses para hacerlo posible, para que el equipo que se acercó mucho a Madrid y Barcelona esta pasada temporada pueda competirles directamente en la 2025-2026.
Esto del Atleti. ¿Y cómo está Kylian Mbappé? Lo contamos. 9 menos 10, hora menos en Canarias, aquí en La Brújula, hablando de deporte.
La Brújula de Radio Estadio.
Dínoslo tú, Pereiro, que estás día a día con el Real Madrid. ¿Cómo está Kylian Mbappé? Muy buenas.
Hola, Edu, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues respuestas rápidas para las preguntas que se hace la gente sobre Kylian Mbappé y lo que sabemos aquí. Lo primero, no ha saltado al césped. Es el segundo día consecutivo que está en el gimnasio. Es verdad que las fotos que hemos visto, porque no hemos podido cruzarnos con él, pues le ves con una barba de 2-3 días y un poquito más demacrado de lo normal. Y ha habido informaciones entre 3 y 5 kilos que ha perdido Kylian. No, el Madrid nos dice que entre 1 y 3. O sea, una situación bastante más llevadera a lo normal, ¿eh? También de un día hospitalizado y 2-3 días anteriores que ha estado bastante mal y con la temperatura que hace aquí pues ha ayudado a que pierda peso, pero entre 1 y 3 nada de que llegue hasta 5 kilos. Hay una sensación dentro del cuerpo técnico de Xabi Alonso que interesa llevárselo convocado mañana por si se cruza un poco el partido, tenerle disponible para el último cuarto de hora, porque si va al Madrid mal y el resultado del Al-Hilal es uno que al Madrid le podría dejar fuera, pues tener la oportunidad de meterle aunque no esté en la mejor de las circunstancias, como por ejemplo pasó el día de la final de Copa, aunque era una lesión distinta. Y luego el resto, tanto Rüdiger, que ya jugó el otro día desde casi dos meses que no le veíamos en la final de Copa, Álava, Carvajal, Militao y Camavinga han hecho su trabajo correspondiente para recuperarse poco a poco de las lesiones. Creo que el único que vamos a ver en este Mundial de Clubes, de todos los que te he dicho, aparte de Rüdiger, va a ser a Camavinga. El resto no le vamos a ver ni un minuto, o pinta tiene, por lo menos por el evolucionar de las días. Y el resto de suplentes y canteranos pues también han hecho un poquito de trabajo. Los titulares, nada, no han salido ni del hotel siquiera. Y luego horarios. Mañana el Madrid se marcha a las 10 de la noche hora española, va a llegar a la 1 menos cuarto a Filadelfia, horario de Radio Estadio Noche, y Xabi Alonso va a hablar a las 2. En caso de ser primeros, volverán aquí a Miami para jugar el día 1, martes de la semana que viene.
Y luego, el otro nombre propio, Rodrigo Pereiro. Lo llevamos comentando las dos últimas noches en Radio Estadio Noche, pero algo pasa con el brasileño.
Pues es el otro protagonista, sin lugar a dudas, es Rodrigo Goes, que bueno, pues ya sabemos que está en una situación, una nebulosa bastante complicada, sobre todo por la suplencia, ni un minuto ni calentar del otro día, que le ha vuelto a generar dudas. Su idea era quedarse. Hay dos pretendientes claros, Chelsea y Manchester United. Han desaparecido de la ecuación el Manchester City y el Arsenal, que le ofrecían proyectos deportivos más estables, pero va a haber muchos capítulos de esto. Me vas a volver a preguntar por Rodrigo y veremos a ver cómo acaba, pero está claro que crecen mucho las dudas en el entorno del futbolista y en el propio jugador brasileño.
Sí, me da que va a ser otro de los nombres del verano, con la vuelta al trabajo de Xabi Alonso ya después del Mundial de Clubes. Hay más noticias sobre mercado, sobre la actualidad de los clubes en primera, sobre el fútbol. Paco Reyes, muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas, Edu. Bueno, empezamos primero con una de entrenadores. Presentado oficialmente el nuevo técnico de Osasuna, Alessio Lichi.
A mí, lo sabéis, me gustan equipos que sean agresivos, que miren hacia adelante, y eso intentaremos hacer, pero siempre hacer las cosas con mucho criterio. No cambiar sin ninguna duda lo que ha funcionado, porque es importante seguirlo, ¿no?
El Celta de Vigo se refuerza con el delantero procedente del Brujas, Ferran Jutglà, por quien va a pagar alrededor de 5 millones. El ex del Barça ha estado 3 temporadas en la Liga Belga y ha anotado 44 goles. El Atlético de Madrid, así lo ha hecho oficial el Elche, ha pagado la cláusula por el joven talento Fitzgerald. En segunda división, el Valladolid busca director deportivo y entrenador para regresar a primera. Víctor Horta, el ex del Sevilla, suena con fuerza y gusta mucho el ex entrenador del Leganés, Borja Jiménez. Habrá que esperar quién llega primero. Y a segunda división han bajado los colegiados González Fuertes, Melero López y Pulido Santana. Han ascendido y van a debutar Galecha Azpezteguía, Guzmán Mansilla y Sesma Espinosa. Que Dios les ayude.
Has practicado mucho el segundo apellido del primero de los árbitros que asciende.
Los guionizo.
No sería capaz de repetirlo. Ayer, después del empate del Inter de Miami con el Palmeiras, Alberto Pereiro estuvo en la zona mixta con Jordi Alba, exfutbolista del Barça, del Valencia, ahora en Florida.
Obviamente vamos a competir, vamos a luchar por ganar el partido, sabiendo la dificultad que conlleva jugar con un equipo de esta envergadura, y hoy en día es el que mejor practica el fútbol de Europa. Obviamente será muy complicado, y ¿por qué no? ¿Por qué no competirles y poder ganarles?
Hablamos un poquito del PSG, tú conoces bien a Luis Enrique, no sé, algo que nos puedas contar, ese sentimiento que te deje verle, además campeón de Europa con el PSG, ¿cómo viene ahora?
A mí ya lo he dicho muchas veces, Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo, no solo en lo futbolístico, que es una pasada verlo y trabajar con él, sino también en la gestión de grupo es espectacular, y bueno, nos encontraremos con él, dar un abrazo, pero cuando pite el inicio del partido, pues intentar ganarle, ¿no? Como intentamos hacer todos los que estamos aquí.
Y a Leo todavía le queda un poquito de toque, ¿eh?
Es repetitivo, ¿no? Hablar de Leo. Siguen compitiendo, sigue queriendo ganar, y bueno, eso al final lo refleja en todos los jugadores, que ya seamos veteranos o
también. Más del Mundial, Miguel Venegas.
Hola, Edu. Última jornada y definitiva en el grupo C y en el grupo D. En el C está a punto de comenzar, ahora a las 9 juegan Auckland City, Boca Juniors y Benfica, Bayern. El Bayern está clasificado ya, pero ojo, porque tiene que empatar o ganar para mantenerse en su primera posición, o sea que caiga a la segunda plaza, aunque tampoco el cruce va a cambiarle demasiado. Pero bueno, el Benfica sabe que empatando o ganando se mete, seguro. Y si pierde, va a tener que estar echando un ojo al partido de Auckland City y Boca Juniors, porque si Boca gana de 5 goles más de los que pierda Benfica, es decir, si Benfica pierde de 1 y Boca gana de 6, Boca se clasifica por encima del conjunto portugués. Y luego esta próxima madrugada, a las 3 de la mañana, Flamengo, Chelsea, Esperance y Los Ángeles en el grupo D van a buscar el pase a octavos de final. El Flamengo está clasificado ya, es primero de grupo, va a ser primero de grupo. Juega contra Los Ángeles Fútbol Club, y lo normal es que incluso gane. Y se enfrentan Chelsea y Esperance de Túnez. En principio el Chelsea debería ser muy favorito, pero tiene que por lo menos empatar para pasar como segundo de grupo a los próximos octavos de final y cruzarse efectivamente con el grupo del Bayern, que nos dejaría una preciosa eliminatoria de octavos de final.
Y la selección española de Montse Tomé tiene el europeo este verano por delante. Esta mañana habéis estado con varias futbolistas. Ana Rodríguez.
Día especial hoy en Las Rozas, Edu. Por primera vez han entrenado todas las internacionales en esta preparación para la Eurocopa y las cinco capitanas, Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Mariona Caldente y Olga Carmona, han atendido a los medios de comunicación. Todas coinciden en las ganas que tienen de empezar este torneo, que llegan mejor físicamente que el año pasado en los Juegos Olímpicos y quieren dar muchas alegrías a los aficionados. Habla Alexia Putellas.
Tenemos muchas ganas de volver a dar alegrías, de dar espectáculo, que la gente se lo pase bien también viendo el equipo, que se sienta reflejada, y el principal reflejo que van a ver es que es un equipo que quiere ganar. Entonces todo el mundo que le guste eso, pues yo creo que va a disfrutar viendo el equipo.
Un torneo especial, el que nos falta tras haber ganado Mundial y Liga de las Naciones, y eso lo sabe Aitana Bonmatí.
Pero le tengo ganas. La Eurocopa a mí me hace especial ilusión, sobre todo porque no se ha ganado nunca y porque tampoco a nivel individual no tengo ese título colectivo en mi bagaje, así que María, mucha ilusión.
Una de las veteranas de las que más saben de esto, Irene Paredes, sabe lo difícil que es ganar un torneo así y el favoritismo se lo da a otras selecciones.
Creo que tampoco es justo el exigirnos ganarla. Lo que se nos puede exigir es que trabajemos, que demos una buena versión, que eso es lo que queremos. Esos favoritismos y esa presión quizás puedan ir para selecciones como Inglaterra, que son las actuales campeonas.
Tres de las nuestras atan además al Balón de Oro: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y sobre todo Mariona Caldente, y tras haber ganado la Champions con el Arsenal, pero es algo que no le quita el sueño.
No, obviamente no se hablan de esas cosas. Nosotras lo que queremos es ir a por los objetivos colectivos. Sabemos que si va bien a nivel colectivo, irá bien a nivel individual, y si va bien a nivel individual, irá bien a nivel colectivo. Al final nos potenciamos a todas entre todas porque nos entendemos y nos gusta mucho jugar juntas.
Han agradecido que se hable de lo futbolístico, de lo deportivo y no tanto de polémicas, pero teníamos que preguntar por ese cruce de declaraciones entre Montse Tomé y Jenny Hermoso. Esto es lo que decía Alexia Putellas.
A ver, es que yo, ¿qué quieres que te diga? Es una cosa de ellas dos, es una cosa de la seleccionadora, que elige 23 que ella considere que tienen que estar en la Eurocopa, y poco más te puedo decir, elige ella.
Todas han agradecido este par de semanas de vacaciones, pero ya concentradas. Primera parada el viernes en Butarque, amistoso ante Japón. Domingo viaje a Suiza y el jueves 3 de julio debut en la Eurocopa ante Portugal.
Por cierto, que nuestra selección femenina sub-19 ha ganado la semifinal del Europeo 2-0 a Italia en la prórroga y se mete en la final. Y mañana tercer partido de la final de la ACB, Camps.
Hola Edu, buenas tardes. El tercer envite de la final, el primero en Valencia y que pudiera ser el definitivo si vuelve a ganar el Real Madrid. Pero el Valencia ya mostró su mejor cara en el segundo encuentro, derrota en la prórroga y con el choque dominado en los últimos minutos, y además Pedro Martínez, que tiró del clásico manual de queja arbitral para encender, si acaso hiciera falta, los ánimos de la hinchada local, que llenará la Fonteta. El Madrid viaja a la ciudad del Turia con red, pero con la lección aprendida de la semifinal ante el Unicaja. Se están repitiendo los mismos patrones. Las cabezas de León Merengue, Sergio Llull y Chus Mateo.
Muy concentrados durante los 40 minutos y hacer las cosas muy bien si queremos tener opciones de ganar, conseguir el objetivo de ganar la Liga.
Tenemos que ser muy cautos, ¿no? Nosotros tenemos que estar siempre alerta, con las orejas levantadas y con los ojos bien abiertos. Si suceden cosas, hay que reaccionar.
Los árbitros son Peruga, Aliaga y Alberto Sánchez. Peruga es experto y quizás el mejor colegiado que tenemos. Ojalá nadie se acuerde de ellos mañana a eso de las 11:15 de la noche.
Adiós, La Torre.